RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué complejo marino reúne más de 650 especies en sus cerca de 110.000 metros cuadrados de espacio? Además, un espacio en el que desarrolla programas de investigación para la protección y, sobre todo, la conservación del medio ambiente. Bueno, respuesta a esa pregunta. El Oceanographic de Valencia. Con esas premisas, nació hace algo más de dos décadas y ahí sigue después de la friolera de 25 millones y medio de visitantes contabilizados en esos primeros 20 años de vida, ya 21, y con el propósito de cumplir su primer cuarto de siglo. Por supuesto, con ese propósito y el de seguir centrando su actividad en concienciar sobre la necesidad de proteger flora y fauna marina y también el de potenciar su conocimiento. Ojo, porque el ADN del Oceanographic está exportando esa sensibilidad que les cuento. No en vano, muchos de esos 25 millones de visitantes procedentes de todos los rincones del planeta cacarean esa filosofía. Eduardo Nogués, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde Madrid, él en Valencia. En la actualidad es consejero del Oceanographic. ¿Durante cuántos años ha sido usted máximo responsable de la institución? Porque ustedes, la verdad es que se han convertido en toda una institución, y no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, en lo que tiene que ver con su ámbito, el del mar. ¿Cuántos años al frente del Oceanographic de Valencia, Eduardo?
Bueno, yo participé en su construcción hace 20 años y luego tuve la suerte de ser su director general 7 años y ahora estoy trabajando igualmente, diariamente, apoyando a la nueva directora general, pero en el día a día animado igual que hasta ahora. O sea, que un privilegio, la verdad. Como dices, es una institución referente hoy para todo, para España, como has dicho, es un puntal del turismo, pero también de la conservación, y la verdad es que es una suerte trabajar aquí.
¿Qué hace un consejero? ¿Qué responsabilidad tiene a fecha de hoy Eduardo Nogués en el Oceanographic de Valencia?
Bueno, estoy cumpliendo una función transversal de apoyo a la dirección general. Mi trabajo en el día a día es en el Oceanographic y me ocupo pues mucho de todas las relaciones institucionales, nuestra participación en todos los foros y asociaciones, tanto las nacionales como internacionales, ¿no? Hay una asociación ibérica de zoos y acuarios, yo soy el representante, estoy junto con otros colegas del Zoo de Barcelona de Madrid en la Junta Directiva, estamos en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, estamos en la Asociación Zoológica, Americana.
No se aburre, Eduardo, no se aburre.
No, es un trabajo muy bonito, la verdad, estoy muy contento. Y eso que yo soy ingeniero, que no soy biólogo ni veterinario, pero me da una perspectiva muy bonita.
¿Cómo ha terminado un ingeniero en esto? Por cierto, ¿de qué? ¿Cuál es su especialidad? ¿O para qué estudió? Digo para qué estudió porque luego veo que no lo ha puesto en
práctica. Bueno, yo soy ingeniero industrial mecánico de formación, sí. Todo esto que tiene que ver con las tuberías, el frío, el calor, sí. Y como te digo, participé en la construcción del Oceanographic, que es una obra de ingeniería colosal. Ajá. Pero bueno, tuve la suerte de luego participar en la gestión y bueno, con la administración del que formo parte también, pues tuve la suerte que me nombrara director general con una visión más amplia. Y la verdad es que es un mundo muy bonito, ¿eh? El mundo de la biología, la veterinaria, pero todo lo que...
Seguro que algo se le habrá pegado, mucho se le habrá pegado, lógicamente.
Mucho, mucho, y me inspira mucho. Estamos todos, creo yo, todos como padres de familia, muy preocupados por cómo será el futuro para nuestros hijos y nietos, y todo esto del cambio climático me tiene, como supongo, a media humanidad muy interesado, preocupado, y por tanto vivo este trabajo de una manera muy, muy apasionada.
Intensa. Ustedes se hacen llamar Oceanographic de Valencia. ¿Es que no les gusta la palabra, el concepto acuario con esa carga romántica que encierra? ¿O es que quizá ustedes son algo más que eso, mucho más que eso? No sé, usted me dirá.
Sí, esto nació con una ambición muy grande. Al principio se iba a llamar POU, Parque Oceanográfico Universal.
¿Uf?
Porque era muy ambicioso, ¿no? Tenía esa pretensión, que lo sigue teniendo, de representar todos los hábitats del planeta. Y por eso se le dio un nombre así, como con mucho, sí, como con mucha ambición, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que no nos quedamos cortos y hemos ido por esos derroteros y efectivamente queremos ser un faro donde representamos sí, especies, hábitats de todas las latitudes, de todos los lugares, para que nuestros visitantes contemplen, disfruten, aprendan viendo lo que no pueden ver. Y que muchas veces dicen, bueno, pero pueden ver en National Geographic, en los reportajes de la 2, pero no es lo mismo.
Un servidor ha estado ahí en esas instalaciones, estoy hinchadito a ver documentales de ese tipo, no tiene nada que ver.
No es lo mismo. Ver a los animales de cerca y ver el cariño con el que nuestros trabajadores, cuidadores, trabajan con ellos y las anécdotas que te cuentan, es un momento mágico. Y nuestros socios de Vancouver llamaban a ese palabra que nunca he encontrado la traducción correcta para el castellano, que llaman engagement, ¿no? Enganche, ¿no? Ese enganche que te produce la emoción de un animal vivo. Ya da igual hologramas, tal, hay mucha tecnología hoy en día. Al final la gente viene a estos centros a ver animales y ver cómo se les cuida y que nos cuenten historias de cómo viven fuera y cómo viven dentro, ¿no?
Uh-huh. En todo caso, ustedes son el mayor, lo dejamos en efectivamente oceanográfico, que no acuario, de Europa, ¿correcto?
Sí, sí, en términos de volumen de agua, de número de especies representadas, de variedad de familias, ¿no? O sea, mamíferos, peces, aves, reptiles, corales. Somos muy diversos y muy amplios en volumen y en número, ¿no? Pero tampoco me gusta a mí tampoco mucho fardar de esto. Me gusta
pues,
más.
Pues por ahí va mi siguiente pregunta, porque son ustedes efectivamente, y me lo corrobora, los más grandes de Europa, con esas 650 especies de, usted citaba algunas, tiburones, delfines, rayas, focas, leones marinos también, hasta medusas, sí. Ser vivo muy simple, o de esas gigantescas belugas, es decir, la complejidad de un mamífero con el que hasta se puede tener cierta empatía cuando se pegan al vidrio, al cristal, y miran al visitante fijamente. Eso me ha pasado a mí. Por eso decía usted, y yo lo corroboro, no tiene nada que ver un documental con estar en el Oceanographic. Bueno, esto de las 650 especies de prácticamente todo ser vivo que uno se puede imaginar marino, ¿les convierte en algún referente en algo, Eduardo?
Sí, a ver, yo creo que somos referente.
¿O de algo?
Tenemos mucha suerte, porque además el lugar es muy bello, ¿no? Paisajísticamente es muy bonito, está insertado en el conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que ya de por sí es un imán arquitectónico, en el antiguo cauce del río Turia, que en los últimos años el ayuntamiento cada vez ha ido haciendo más bello, y ahora ayer la alcaldesa confirmó que se hará ya el final del parque de la desembocadura. Es decir, un conjunto ambiental precioso, ¿no? Y ya focalizándonos en nuestra instalación, somos un referente, yo creo, en muchas cosas, pero también en cómo hemos sabido enfocar cómo una institución zoológica moderna debe volcarse hoy al cuidado extremo de sus animales. El tema del palabra, el inglés tampoco me gusta, ¿no? Del animal welfare, o sea, cómo el bienestar animal hoy en día es lo primero, antes de saber si una especie tú la puedes tener representada en un zoo, un acuario, está su bienestar. En todas estas cosas estamos siendo un referente mundial, de lo que me siento muy muy orgulloso por lo que han hecho mis compañeros, ¿no? Pero sí, también el número y la cantidad de especies, pues sí, claro, te da esa talla, ¿no? Esa estatura.
Dice usted animal welfare, la calidad de vida de los seres vivos que ustedes tienen a su cargo, 650 especies, se traduce efectivamente, y seguro que sí, en un equipo multidisciplinar al tanto de todos ellos, 24 horas al día, 365, bueno, este año será 366, porque es bisiesto días al año, y seguro que no me equivoco, señor Noves.
Sí, en el Oceanographic trabajamos casi 550 personas, que es un número enorme.
Muy respetable.
Para atender, primero, a lo que también es que es un centro de atracción turística, ¿no? Porque viene mucha gente. El año pasado casi cerramos con 1.9 millones de visitantes, que es una barbaridad. Y esto implica, pues, restaurantes, tiendas, atención al público, muchas cosas. Mantenimiento, te puedes imaginar, ingeniería, todo el fascinante volumen de agua, su atemperación, o atemperamiento térmico. Pero lo que es el equipo humano que cuida de los animales, estamos ahora en torno a 105, 110 personas, que velan por el bienestar de nuestros animales, ¿no? Por su cuidado diario, el cuidado de su entorno, de su agua, del hábitat representado.
Fundamentalmente hablamos de veterinarios, digo yo, no sé, usted me dirá, y además veterinarios muy especializados en un campo muy concreto, ¿no?
Sí, a ver, veterinarios, es curioso, cuando yo llegué a este mundo tampoco lo sabía. No hay tantos, ¿eh? O sea, normalmente en un zoo acaso haya 2-3 veterinarios, el resto son biólogos. Y luego hay muchos técnicos de grado medio, y luego hay mucha gente, muy curioso, que no tiene ninguna formación y que han llegado aquí, pues porque en nuestro caso, por ejemplo, gente que trabajaba en las tiendas y que a lo mejor en una baja se incorporaron para una tarea.
Y ahí se han quedado.
Sí, sí, porque al final esto se trata de empatía. Hay mucha gente que vibra cuidando animales y al final eso no tiene precio, ¿no? Nosotros tenemos cuidadores de delfines que son biólogos, pero hay otras chicas y otros chicos de mis compañeros que no tienen una formación especial. Al final es una sí, es una casualidad también.
¿Hay algún animal, alguna especie en el Oceanographic de Valencia especialmente compleja de asistir, de cuidar día sí, día también? Hablo de condiciones de humedad, hablo de temperatura, hablo de alimentación, si me apura. Estoy pensando incluso, la complejidad de reproducción de la especie según qué hábitat y según qué especie o de qué especie estemos hablando. Ya sé que usted no es biólogo, pero lleva muchos años en esto y también tiene muchísima vocación, también tiene mucha empatía y es usted una esponja y seguro que de esto también sabe.
Bueno, como te puedes imaginar, las familias taxonómicas condicionan mucho esto, ¿no? En general, los mamíferos son relativamente más fáciles de cuidar. Va mucho más su cuidado por el tema de la psicología, el trato, el cariño. Y la dificultad técnica en el cuidado de la reproducción está más en el lado de los peces. Y a mí me parece muy difícil, muy curioso y muy meritorio, por ejemplo, el tema de la reproducción de las medusas. Cuando hicimos la exposición de medusas en el año 2017, nuestros técnicos, que son unos fenómenos, aprendieron a reproducir casi todas ellas. Y es dificilísimo. Cuando me lo explican, me parece una cosa increíble y súper bonita, ¿no? Pero tiene faceta sexual, faceta asexual, y cuando te lo explican dices, wow, qué difícil, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con condiciones higrotérmicas, la temperatura de color de la luz, la temperatura del agua, son ecosistemas muy frágiles.
La humedad,
efectivamente, son muy frágiles, ¿eh? Las condiciones de equilibrio son muy metaestables, ¿no? O sea, si se rompe algo ahí, se va todo a la porra.
Mantener eso debe costar una pasta.
Cuesta una pasta, sí. Cuesta todo mucho dinero. En términos también de mantenimiento térmico,
claro,
pues
claro.
Te puedes imaginar que mantener el agua a 13 grados para las belugas o a 10 grados para los pingüinos, pero a 24 grados para las especies
del Caribe,
trópico,
por ejemplo, claro.
Y en volúmenes que son monstruosos. Aquí se procesan 400.000 metros cúbicos al día, que es el doble de todo lo que se mueve en toda el área metropolitana de Valencia. O sea, es
diario.
Es una barbaridad, ¿no? Y atemperar todo esto cuesta mucho. Y con el cambio climático es un tema muy preocupante, que lo vivimos ya en directo. O sea, el agua con la que nosotros rellenamos los acuarios es agua del mar. Y cuando en el verano el agua del mar ahora está llegando ya a 29, 30 grados, esto significa euros, muchos euros.
Mucha pasta. Hablaba usted de la necesidad y de la vocación de tener a esos animales en el mejor estado posible. Hablaba usted del animal welfare. Bueno, vamos a ver, porque esa es la tercera pata. Garantizar el bienestar de todo ser que viva en estas instalaciones. Tienen ustedes incluso un comité de cuidado y bienestar animal compuesto por personal del propio centro. Si no me corrige usted, creo que se creó coincidiendo con la llegada de Abancua año 2016. ¿Esto de Abancua qué es?
Abancua es la compañía gestora que ahora gestiona el Oceanográfico. La Generalitat Valenciana, cuando construyó esto hace 20 años, pensó, creo que fue un acierto, externalizar la gestión, puesto que es, como estamos hablando, muy técnicamente muy complicada y además exige mucha agilidad en la toma de decisiones, y lamentablemente la administración pública en eso cojea. Y el primer contrato duró 12 años, lo hizo otra compañía, Parques Reunidos, y ahora estamos nosotros, Abancua. Somos la unión de una gran compañía valenciana, que es Global Omnium Aguas de Valencia, y un socio internacional, el Acuario de Vancouver, y luego los promotores de esta idea, que fuimos mi socio Juanjo de Torres y yo mismo. Pero vamos, los importantes son los mayoristas. Lo importante es la empresa.
Entonces, ¿son ustedes una empresa con con intención lucrativa, a medio camino entre lo público y lo privado?
El contrato está, yo creo que muy bien pensado. La Generalitat Valenciana cedió un activo para que lo explotase una empresa privada, pero nosotros estamos obligados por ese contrato, primero, a dar una altísima calidad de servicio que se plasma en un contrato y con un plan director muy amplio que cubre todas estas facetas que acabamos de hablar, y por otro lado pagamos un canon muy importante, como es lógico, puesto que el activo pertenece a la Generalitat Valenciana. Aún así, nosotros también ganamos un poquito de dinero para recuperar la inversión. O sea, yo creo que es un modelo muy, muy interesante, la verdad.
Me dicen que en estos 20 años de vida se han llegado a recuperar hasta 700 tortugas marinas en esa especie de hospital de mar que ustedes tienen en las instalaciones, que no están a la vista del público, por cierto, pero que ahí están.
Sí. Sí. Bueno, no está a la vista de todo el público porque es imposible permitir que las 10.000 personas diarias que vienen en agosto pasen por ahí por razones higiénicas y de seguridad, pero sí que se pueden hacer visitas en grupos de hasta 15, 20 personas con estos guías, y debo decir que es uno de los productos que más atrae a la gente, ¿no? Contemplar de primera mano cómo las tortugas, tanto las pequeñitas, las que están anidando en nuestras playas, que eso ya da para otra entrevista entera de la cantidad de tortugas que están anidando en nuestras costas, consecuencia también del cambio climático, y cómo las cuidamos desde pequeñitas, tienen el tamaño de una caja de cerillas, hasta que con un kilo las soltamos en el mar. Esa es una, pero otro también son las tortugas que accidentalmente nuestros colegas los pescadores nos traen.
Sí, sí, sí.
Y que tienen pues este síndrome del stroke test, es que no me sale el nombre castellano, perdón. Bueno, como un ictus cerebral, ¿no? Fruto de la extracción tan violenta con las redes, y nosotros descubrimos que ahí tenían ese problema, pues nos las traen, las recuperamos y luego las liberamos, ¿no? Y esta es una parte preciosa del trabajo, la verdad.
Hablaba yo de patas que explican de alguna manera este complejo mecanismo que se llama Diario, además, Oceanographic de Valencia, patas como la sensibilización y protección del medio marino, pata como el máximo rigor en el cuidado de los animales a su cargo, de esto también nos ha hablado Eduardo Nogués. Hay otra pata importantísima, la investigación. Cuénteme, por favor, detalles de esta otra línea de actuación del Oceanographic de Valencia. Tienen ustedes más de un programa en este sentido, investigación.
Bueno, tenemos decenas de programas. Fíjate que cuando hemos empezado la entrevista estamos hablando de la gente que tenemos. En el año 17 constituimos la Fundación Oceanographic, y la fundación pretendía precisamente cristalizar estas tres vertientes, ¿no? De la educación, la investigación y la conservación. Y la investigación, pues es eso, ¿no? Es gente dedicada a analizar, a gestionar el conocimiento que se deriva de la observación de nuestros animales, sus comportamientos, sus problemas, su patología. Estamos relacionados con centenares de universidades de todo el mundo. Creo que somos de las instituciones que más papers científicos publicamos en el Estado español. Y aquí mismo, gracias a esta investigación, en el Oceanographic se descubrió este síndrome descompresivo de las tortugas, que está hoy regulando las leyes de pesca en todo el mundo, se descubrió que esta extracción violenta de las tortugas, de la careta, sobre todo, que es una especie que no está en peligro crítico, pero está muy amenazada, y es la que habita en nuestras costas, que le originaba este problema, que a la postre acababa con su vida, ¿no? Pues claro, todo esto es fruto de muchas horas de análisis, de radiografías, de tags, de laboratorios, ¿no? Y de este compartir conocimiento con universidades y profesionales de todo el mundo que pasan por nuestras instalaciones.
En esa labor de sensibilización del medio marino, su belleza, pero también su vulnerabilidad, para conseguir cambiar según qué conductas, entiendo que la visita de esos más de 2 millones de escolares en estos 20 años, esto les estimula especialmente.
Sí, siempre se dice, ¿no? Los niños son el futuro, y bueno, es una evidencia, pero es una realidad absoluta. Los niños descubren aquí, se embeben como esponjas el conocimiento que se les da, y luego además, incluso diría que egoístamente, comercialmente, son una herramienta, un vector, porque luego llegan a casa y se lo cuentan a sus papás que quieren venir. Pero sobre todo, en este momento tan crítico, ¿no? Para la evolución de la sociedad de nuestro planeta, es fundamental que los que tienen que gestionar nuestro futuro pues desde pequeñitos vayan adquiriendo conocimiento para tomar decisiones, y es verdad que nuestro planeta vive amenazado. Entonces, los niños son fundamentales para nosotros.
Oiga, para ir terminando, con un nombre propio además, Kilu, es una cría de beluga que va para 8 añitos de vida y que cada día que pasa es menos cría, desde luego el ser vivo más grande y voluminoso del lugar, si no me corrige usted, y creo que no. Y pensando en niños y en no tan niños, ¿eh? ¿La estrella del Oceanographic?
Yo creo que sí, porque además fue un hijo muy deseado, muy difícil, un éxito para la ciencia y representa el futuro, ¿no? Y lo que quiere ser una institución zoológica, no es el capricho de tener animales y reproducirlos para exhibirlos, ¿no? Es lo que significa de descubrimiento de conocimiento para luego poder trasladarlo al medio exterior y poder sanar, mejorar el entorno de sus congéneres en otros lados. Es que Kilu además es tan bonito ese animal que yo diría que sí, es el emblema del Oceanographic.
Fíjese que acabamos de hablar de investigación, el dato absolutamente objetivo es que Kilu centra una de las más importantes líneas de investigación y de estudio en el Oceanographic. Eso también me consta, señor Nogués, estoy pensando en el estudio del sistema respiratorio y también en el inmunológico de este tipo de cetáceo. O cómo se comunica con su madre, que esta es otra, Yulka. Bueno, Eduardo Nogués, actual consejero del Oceanographic de Valencia, su director durante, creo recordar que me ha dicho usted, siete, ocho añitos. Bueno, hemos hablado esta tarde de los primeros 20 años de vida de este zoo marino de referencia en toda Europa, quizá me quede corto, seguramente de referencia en todo el mundo, aunque solo sea por la edición de esos papers de los que me hablaba el señor Nogués, al que agradezco especialmente que haya estado con nosotros en esta tarde de Radio Pública, en la entrevista de Radio 5, un servidor que le habla, o que habla a todos los oyentes en Madrid, usted en Valencia, como no podía ser de otra manera. Eduardo, un verdadero placer. Ha sido, de verdad que sí, muy grato escuchar sus vivencias en el Oceanographic.
Qué gusto. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo.
Y os esperamos siempre.
Gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.